Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Hoy es viernes y... Evidentemente, mañana sábado conmemoramos un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de Estado que derrocó al gobierno de la Unidad Popular y al presidente Salvador Allende, y este inmoló, digamos, su vida en el Palacio de la Moneda. Esto es historia de Chile ya. Sin embargo, la figura de Salvador Allende, el proceso que él encabezó, y además de eso, su condición de líder, por una parte republicano y por otra parte, por decirlo en grueso, revolucionario, ¿verdad? Siempre ha intrigado al mundo y, sin embargo, el mundo le sigue rindiendo tributo, incluso mucho más que en Chile, por supuesto. Busqué algo al respecto, me encontré con el magíster de la Universidad Católica, doctor en Historia de América Latina de la Universidad de Wisconsin-Madison, ex investigador del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, Marcelo Casals, es chileno, y dice en una reseña que escribe sobre el libro Allende, cómo su historia ha sido relatada, un ensayo de historiografía ampliada del historiador José del Pozo. Voy a dejarlo hasta aquí para darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Desde Ciudad de México nos acompaña, son ampliamente conocidos, así que yo, por favor, discúlpenme si no les repito todo el currículum, pero voy a decir simplemente el ex candidato presidencial, ex ministro, ex presidente del Partido Socialista, político, sociólogo, sácame de la duda, no, economista, ¿no? Jorge Arrate, perdón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Lucho? Mucho gusto.
Un gusto grande y gracias por acceder desde Ciudad de México a estar con nosotros esta noche. Con nosotros digo porque también nos acompaña otro expresidente del Partido Socialista. Él es economista, además ha estado en la palestra desde hace mucho tiempo en la palestra política, pero últimamente, además, por su apoyo a la candidatura de Daniel Jadue. Y vamos a tal vez conversar de eso también, ¿verdad? Y de todo lo que está pasando en este Chile políticamente interesante, intenso y de pronto tan contradictorio. Querido Gonzalo Marner, ¿cómo estás tú? Buenas noches.
Muy bien, pues siempre impresionado, Luis, con tu voz, porque tú haces de locutor igual que como hablas, entonces... Y es una voz muy característica que no cabe duda de quienes nos escuchan reconocen en medio de cualquier otra voz, la tuya es completamente reconocible.
Muchas gracias. Mira, yo creo que al final uno termina internalizando aquello para lo cual nació, creo yo. ¿Ah? Anda tú a saber, pero si tuviera que remontarme, y no es el tema del programa, por cierto, a la historia mía con la radio, debería decirte que me paré por primera vez frente al micrófono a los 5 años de edad. Un ratito, ¿no? Un ratito. Bueno, yo les decía, querido Jorge Arrate, Gonzalo Marner, que iba a presentarles esta reseña que me pareció muy interesante sobre el libro Allende, cómo su historia ha sido relatada, un ensayo de historiografía ampliada del historiador José del Pozo, que hace Marcelo Casals. Y me permito ahora quoting, como dicen los gringos, o sea, comillas, para leerles y presentarles el tema de esta manera en este texto. Dice, en su figura, la de Salvador Allende, se concentraron persuasiones en apariencia contradictorias, reflejo de la trayectoria del conflicto político chileno, latinoamericano y global del siglo XX. Por una parte, la política institucional, incluyendo partidos, prensa y elecciones, el ánimo transaccional y gradualista, la política institucionalizada y la lenta organización social. Por otro lado, el cambio abrupto de régimen, la revolución total, el asalto al poder como acto heroico para acabar con las injusticias de la tierra. Ambas corrientes se enfrentaron agriamente a principios del siglo XX al interior de la diversidad de actores políticos que se reconocían dentro del socialismo. Salvador Allende, en Chile, pareció sintetizar esas dos almas en la vía chilena al socialismo, programa revolucionario a la vez que institucionalista, utópico y legalista, dice Canals, tan deudor de las tradiciones republicanas como de las promesas emancipadoras del socialismo. Las fuerzas desatadas durante el gobierno de la Unidad Popular, la imposibilidad de aunar ambas dimensiones y la feroz reacción de un poderoso bloque contrarrevolucionario nacional e internacional y su muerte, enmarcada en un fuerte discurso moral, convirtieron a Salvador Allende, sin duda, en la figura política de mayor peso, complejidad y proyección global de la historia política del siglo XX chileno, en un símbolo político universal que sigue resonando en nuestro tiempo. Hasta ahí la cita de Canals, y lo dejo ahí también para darles la palabra sobre lo que acaban de escuchar. Por favor.
Jorge.
Bueno, mira, yo comparto con Canals, a quien no tengo el gusto de conocer, el contenido de esta cita en que señala una de las junturas, diría yo, en que Allende se situó para enfrentar la lucha política y social, que fue esta especie de contradicción entre ser un personaje enteramente y cabalmente inserto en la institucionalidad y al mismo tiempo levantar un proyecto que significaba dar completamente vuelta, transformar radicalmente esa institucionalidad. Esa es una. Yo creo que hay otras que yo agregaría que complejizan todavía más la figura de Salvador Allende. Bueno, una adicional es una juntura, un cruce en que la izquierda ha vivido la mayor parte de su historia, que es reforma o revolución. ¿Allende era un reformista o Allende era un revolucionario? Personalmente yo creo que él era un revolucionario, porque él aspiraba a una transformación muy radical, a trastrocar el régimen económico, social y político, pero lo hacía por una vía que significaba una acumulación de reformas muy trascendentes en un periodo breve de tiempo. Si uno mira los 1075 días de la Unidad Popular, podrá observar que se juxtaponen una a otra los procesos de transformación y que se acumulan de un modo tal que esa acumulación de reformas dentro de la institucionalidad adquieren un cambio cualitativo y se hacen una revolución. Por eso es que yo he dicho en alguna parte que para mí Allende es un reformador revolucionario. Confieso que me gusta más la palabra reformador, porque para gente como los que estamos conversando aquí hoy día, el término reformista todavía tiene un cierto tono peyorativo, por más que uno haya entendido la densidad de su significado. Y la otra contradicción que yo veo en Allende fue la contradicción entre dos temas que han cruzado la historia moderna de la izquierda, particularmente en el mundo occidental, y que es el tema democracia y socialismo. Democracia y socialismo no se complementan naturalmente, tal como mercado y democracia tampoco se complementan naturalmente. Pero en lo que es la experiencia histórica, no ha habido esa complementación lógica, natural. Teóricamente podemos decir no hay socialismo si no hay democracia, si no hay libertad. Lo dijo Rosa Luxemburgo muy tempranamente. Pero el tema es cómo construir, cómo superar los obstáculos que hay para producir esa complementariedad. Y Allende también se sitúa ahí. Entonces, un personaje político que se posiciona, se para en varios cruces al mismo tiempo, es un personaje político de un extraordinario atractivo para los historiadores, es un personaje político muy complejo y explica en parte el carisma que tuvo Salvador Allende para construir el potente liderazgo que tuvo en el movimiento popular chileno.
Gonzalo Martner.
Sí, yo tengo que confesar que en este tema me muevo en un doble parámetro, el analítico, en fin, y el más personal. Yo soy un gran admirador de Eugenio González. Cada vez que uno lo relee, encuentra intuiciones, formulaciones de una brillantez, por un lado, pero sobre todo de una capacidad como de capturar, digamos, la historia chilena, y sobre todo la historia de la izquierda chilena. Entonces, él dice una frase muy notable, dice, el socialismo es revolucionario en los fines y democrático en los métodos. Y digo entonces que, analíticamente, muy bien lo acaba de decir Jorge, eso no es para nada evidente, digamos. Y en particular, a mí me pasó siendo muy, 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 muy adolescente, bueno, yo lo conocí a él porque mi padre era amigo de él, colaboró con él, así que sí, yo de cabro chico, pero eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, a mí, ¿qué me pasó a mí en esa época? Yo tenía entre 13 y 16 años en el periodo de la Unión Popular. ¿Cómo se puede ser revolucionario en los fines sin que se genere una reacción antidemocrática? Estoy invirtiendo los términos. Y ese fue el análisis que por lo menos yo de chico hacía, digamos. Bueno, en realidad uno cuando es chico sigue a otra gente más bien, ¿verdad? Pero mi intuición me llevaba, ¿no es cierto?, a decir, aquí hay una contradicción en los términos, ¿verdad? Efectivamente, cuando uno leía el programa de la Unidad Popular, era un programa revolucionario en el sentido de que cambiaba las estructuras económicas de poder económico, revolucionaba la estructura de poder económico en todos los campos, ¿no? Nacionalización del cobre de las riquezas básicas, constitución del área de propiedad social, la reforma agraria, eso es la revolución mexicana hizo mucho menos que eso, por así decirlo, entre comillas, digamos. Estoy simplificando, ¿no? Entonces era un programa revolucionario y al mismo tiempo cuando uno leía el discurso del 21 de mayo del año 71, que es una formulación muy completa, ¿eh?, de la vía chilena al socialismo, y entonces la afirmación de lo democrático en Allende es muy fuerte, no es retórico, es una, bien sabemos que eso tiene que ver con toda su trayectoria a lo largo de su vida, pero la formulación analítica es de una gran consistencia. El punto es, ¿no es cierto?, que yo era de los que pensaba, mire, este programa revolucionario va a generar tales reacciones internas y externas, que aquí lo que se va a venir es un tipo de reacción armada, uno leía en esa época Lenin, el Estado de la Revolución, y aquí lo que va a venir es este Estado, que está al servicio de la burguesía, especialmente las Fuerzas Armadas, más el imperialismo norteamericano, y van a inviabilizar esto. Pero esa visión que es súper simplista, o sea, es lógica esa visión, es súper lógica. Pero la lógica no explica la historia, digamos. Y yo me convencí con los años, ustedes comprenderán que yo discutía esto con mi padre, entonces yo le reprochaba que él no había leído el Estado de la Revolución. Y él me miraba y se reía nomás. Pero la discusión que teníamos era sobre las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí la percepción de las convicciones democráticas de Allende, que incluye, él tenía la convicción profunda de que él iba a lograr comprometer a las Fuerzas Armadas con la mantención de la democracia. Y la verdad es que estuvo muy cerca de lograrlo, que eso es lo que a mí me impacta. Siempre se dirá que no era posible. Está bien, esa es la visión lineal de las cosas. Pero yo con los años me fui convenciendo, conversando, entre otros, con Jorge Ratti, leyendo sus muy notables textos en la materia, me fui convenciendo de que no, pues de que esa era una formulación que era posible. Así que yo terminé siendo allendista, a pesar de que en mi adolescencia yo lo criticaba, como criticaba a mi padre también, como corresponda a esa edad.
Gracias, Gonzalo Martner. Estamos esta noche en el último café con Jorge Arrate y Gonzalo Martner, ambos, y voy a tomar ese aspecto, expresidentes del Partido Socialista y exmilitantes, porque ya no lo son, ¿verdad? Y entonces es casi obvio que preguntemos, ¿cuál fue realmente para ustedes, cómo lo visualizan hoy día, casi 50 años después, el papel del Partido Socialista durante el gobierno de la Unidad Popular? Jorge, Gonzalo.
Mira, primero decir que yo comparto con Gonzalo su perspectiva, y que de uno u otro modo hay una tormenta aquí en este momento. Si oyen unos cañonazos, son los truenos que hay, una tremenda tormenta en Ciudad de México, así que no se preocupen. No,
terremoto y tormenta.
No el golpe de Estado.
Terremoto y tormenta, no les falta nada.
Así es. No, yo entiendo perfectamente a aquellas generaciones, y particularmente a los jóvenes de aquella época, en la crítica que tenían al gobierno de la Unidad Popular. Y dentro de la Unidad Popular también había muchas críticas. Allende recibió muchas críticas dentro de la Unidad Popular, y yo, que era un allendista altamiranista, tenía también, debo confesar, un componente crítico hacia algunas de las políticas que aplicaba el presidente Allende, no obstante que era su gran admirador, y que al final uno, con una crítica o no, siempre se ponía detrás de él y estaba detrás de él, y confiaba en que él iba a llevar el barco a puerto.
Gracias, Jorge. Gonzalo.
Yo creí que había pasado un artículo, porque en las redes ahí aparecía, entonces alguien de repente me preguntó, ¿y usted qué opina del PS, si apoyó o no apoyó a Allende? Y frente a esa pregunta, yo contestaba en ese artículo que sí lo apoyó, claro. Y lo apoyó en las buenas, en las malas, y sobre todo cuando hubo que resistir, etc. Ahí estuvo el Partido Socialista, ahí estuvieron los socialistas. Otra cosa es, como bien analizaba Jorge, ¿verdad?, es que efectivamente había dos visiones. Una que pensaba, ¿no es cierto?, que las transformaciones iban a generar una reacción, y para eso había que prepararse, incluso militarmente. Esa era la visión del MIR, alguna gente del PS también. Yo, como pensaba eso, dije, pues yo primero militaba en la JS, digamos, en alguna actividad, ¿sí? Y dije, bueno, es medio raro ser del partido del presidente de la República y tener esta opinión. Entonces me fui al MIR, que además en esa época yo me identificaba mucho más con el Che Guevara, con su estética. Y este caballero que iba para mi casa, qué sé yo, y que jugábamos pichanga de repente, qué sé yo, no sé, pues no conectaba demasiado en esa época con... O sea, era muy difícil que para un adolescente Allende compitiera con el Che. Hoy día, repito, la visión es completamente distinta. En ese contexto, creo que efectivamente Allende fue construido... Primero, cuando todo el mundo decía que él no iba a ganar en 1970, y que lo que iba a ocurrir era una victoria de la derecha, y que en esa victoria de la derecha se iba a hacer un proceso hacia la uruguaya, es decir, una derecha que se iba a confabular con los militares más o menos rápido para generar una dictadura. Pues bien, no, Allende ganó el 70. Y claro, cierto que con mayoría relativa, pero no había segunda vuelta, yo creo que hubiera ganado esa segunda vuelta, pero ganó sólidamente a su vez, ¿no es cierto?, una segunda vuelta en el Congreso, que no fue un trámite, eso fue un proceso político de acuerdos que se tradujo en una reforma constitucional muy interesante, que entre otras cosas introdujo en la legislación chilena, que tiene continuidad hasta el día de hoy, los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, y así sucesivamente. Y ahí Allende reafirmó, ¿no es cierto?, que su proyecto era un proyecto democrático. El tema es que el Partido Socialista tampoco se preparó, por lo que uno sabe ahora, para una confrontación militar, siguiendo ese razonamiento. En 1000 lo hizo, pero en una pequeña escala, y yo estuve 3 días con mis compañeros tratando de resistir en una zona de Santiago, y evidentemente era una cuestión que no tenía por dónde, digamos. Entonces Allende tenía razón, Allende tuvo razón en que efectivamente el camino institucional en Chile era posible, era viable. El 70 se incorporó en un proceso sucesivo de ampliaciones democráticas, se incorporaron a votar, todavía era a los 21 años, pero se incorporaron a votar los analfabetos, por ejemplo. Y así se fue ampliando el cuerpo electoral, la capacidad de representación del mundo popular. Y luego, es muy interesante ver las conversaciones, yo eso tuve ocasión de conversarlo bastante con mi padre, porque él trabajaba mucho con Joan Garcés, y con Allende ahí en esa reflexión más política, aparte del tema económico. Entonces Joan Garcés insistía desde muy temprano en la necesidad de un plebiscito, que en dos cosas insistía Joan Garcés: la necesidad de un plebiscito que le diera una mayoría a Allende, una especie de segunda vuelta posterior, por así decirlo, para reafirmar su legitimidad democrática, y al mismo tiempo trabajar la nueva constitución. Ahora que estamos, a mí me impresiona, porque se dice poco, pero efectivamente Allende trabajó durante meses, en el 72, un proyecto de nueva constitución, que tiene unos contenidos que son bien interesantes. Son bastantes de la época, de todas maneras. Pero esa era la visión de Allende. Y eso no lo pudo consolidar porque había una divergencia. El Partido Socialista entendía que todo estaba en una, no digo el Partido Socialista, pero una buena parte del Partido Socialista. Yo tuve ocasión de conversar estas cosas en algún momento con Adonis Sepúlveda. En fin. Todo ese grupo de gente pensaba que todo esto era una cierta pérdida de tiempo, por así decirlo. Que la clave era acumular fuerzas, digamos, y generar un cuadro. Y en eso creo que Allende fue extremadamente consistente, y también le hizo un reproche final, en la semana final, en las horas finales, al Partido Socialista. Está aquella famosa frase que le dijo Hernán del Canto: ustedes hagan lo que les parezca que es necesario hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Y consagró una cierta distancia, porque efectivamente... Jorge seguramente conoce mejor que yo todos estos relatos, pero... A mí me impresiona mucho un relato de Jaime Gasmuri, nuestro común amigo, ¿verdad, Jorge? Que él habló con el general Prats a la salida de una reunión que recién había sostenido el general Prats con Allende. Y se encontraron a la salida, conversaron un poco y estaba muy, 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 muy complicado el general Prats. ¿Qué pasa? Le dice Jaime. Entonces, en ese momento, este hombre, estamos hablando de agosto, tal vez julio de 73. Entonces ahí le dice... Prats, que él había ido como comandante en jefe del ejército todavía, a hablar con el presidente Allende para decirle: presidente, la situación de la insubordinación militar ha crecido. Tengo identificado dónde está esto de manera bastante clara. Y yo le quiero pedir autorización para relevar de los mandos no solo una serie de generales, sino que también a coroneles, que son los coroneles antiguos, son los comandantes de regimiento, como ustedes saben, ¿verdad? Para relevar un conjunto de... Y entonces lo que le contó ahí el general Prats a Jaime es que, eso está en las memorias de Jaime, no he dicho nada tan clara, pero está lo principal. Entonces ahí lo que Allende le contestó al general Prats fue una pregunta. Le dijo: general, y en el momento del cambio de los mandos de los regimientos que usted me propone, no en todos, pero una cantidad importante, ¿se pueden producir enfrentamientos? Y el general Prats, que es una persona extremadamente honesta y extremadamente seria, digamos, le dijo: mire, yo no le puedo garantizar, es posible que... Y Allende, según este relato del general Prats a Jaime Gamuri, le dijo entonces no. Todo este reproche de que Allende no hizo lo necesario con los militares, no es un reproche que tenga sentido. Lo que pasa es que Allende tenía otro diseño simplemente, y que implicaba una auténtica voluntad y vocación, que es lo que la derecha, en esta actitud tan, tan tremenda y de pequeñez, digamos, no le reconocen. Allende hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar una guerra civil. Y él no quiso, en un momento dado, autorizar legítimos, legales y constitucionales relevos militares, encabezados por el comandante en jefe del ejército, porque eso podía provocar una situación de tensión final al interior de las Fuerzas Armadas. Vean ustedes las paradojas. Ahí está el nombramiento de Pinochet. El presidente Allende le pregunta al general Prats a quién nombró como su sucesor, una vez que el general Prats consideró que ya no podía seguir al mando. Y es el general Prats el que le dice. Entonces Allende tenía una concepción de nunca ser él el que rompiera la legalidad democrática. Porque eso es un diseño revolucionario en el sentido de mala parte, digamos, ¿eh? En el sentido de romper el orden institucional. Y Allende no se apartó nunca, por un segundo, en esa ruptura del orden institucional. Lo cual no quiere decir que no fuera, y es lo que a los jóvenes de la época más nos dejó impresionados, que fuera alguien que no tuviera... Él hacía ese análisis, tenía ese proyecto, pero no es que no tuviera la decisión, que como, es otra cosa que siempre se dijo, es que Allende no se decidió, en fin, no, él tenía otra decisión. Y la decisión de romper él la institucionalidad, a lo mejor estaba influido por la experiencia de la Guerra Civil Española. Hay múltiples elementos, pero no sé si Jorge coincidirá conmigo, no tiene desde luego por qué hacerlo, pero es la imagen que yo me he construido, ¿eh? De un hombre que siempre sabía que esto podía terminar en lo que terminó, pero no iba a ser él nunca, bajo ningún concepto, ¿eh? El que diera el primer paso de la ruptura. Y a su vez la decisión de quedarse en la Moneda es una decisión muy fuerte. Hay momentos, tenemos distintos relatos, en donde en algún momento él pensó en salir de ahí. Pero finalmente se reafirmó. Yo soy el presidente electo por las chilenas y los chilenos, tengo un mandato popular, ese mandato popular es sagrado. Yo entrego mi vida en el lugar físico donde se expresa ese mandato popular. Entonces, yo creo que en Allende hay una enorme coherencia. Y entonces, claro, uno traslada el análisis a otras cosas del orden de ¿era posible este tipo de cambio, transformación revolucionaria de las estructuras en un contexto de Guerra Fría? La respuesta tampoco es evidente, porque la lógica de Nixon-Kissinger es una lógica muy extraña, ¿eh? Los dos tomos de las memorias de Kissinger, en cada tomo dedico un capítulo entero a Chile, tratando de explicar lo inexplicable. Jorge conoce muy bien toda esa literatura. Es muy impactante ver a un tipo como Kissinger, que mal hizo el acuerdo con China, no sé qué, en fin, estaba hablando de personajes que manejaron la política mundial, y que entonces él reconoce que su diagnóstico era un efecto dominó de la dinámica chilena en Italia y en Francia. Si uno se agarra las mechas, están locos. O sea, ¿qué tiene que ver, francamente? Yo después viví en el exilio en Francia muchos años, y Jorge en Italia, y la verdad es que, ¿de a dónde? Digamos, ¿de qué estamos hablando? Y entonces les bajó una locura tremenda, y eso tiene que ver con la oligarquía chilena, Agustín Edwards, los contactos directos con el jefe de la CIA, con el propio Nixon. Este es un hombre, Edwards, que se reúne con Nixon, y que se reúne con Kissinger. Y le dice, hay que hacer el golpe de Estado en Chile. Y entonces todos los relatos que hay son de unas confrontaciones entre las instrucciones directas de Nixon y Kissinger, y el encargado de la CIA en Chile, que era un señor que había hecho el golpe de Estado contra Mossadegh en Irán, el año 50. O sea, no era un niño de pecho, pero este señor mandaba unos informes. Y mire, yo he averiguado bien sobre Allende, y no es un señor comunista al servicio de la Unión Soviética. Tiene un récord democrático. Entonces, el tipo de aquí a cargo le decía, están locos, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre hacer esta estrategia que partió con este asesinato del general Schneider, que fue apoyado, como sabemos, por la CIA, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, uno tendría tanto que decir, pero efectivamente el Partido Socialista sí apoyó a Allende. Sí estuvo con Allende, sí pagó las consecuencias de esa lealtad, y creo que por lo tanto es injusto una crítica de ese tipo. Pero en cambio, si hubo un debate político, como bien decía Jorge, una legítima diferencia de análisis y de respuesta, en donde al final se impuso la ley de hierro del dominio oligárquico y de la intervención norteamericana. ¿Era inevitable? Nunca se sabrá, pero es lo que ocurrió. ¿Sí?
El último café con Jorge Arrate y Gonzalo Martner en esta noche de viernes. Vamos y volvemos.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl. Compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Y ya estamos de vuelta con nuestros invitados de esta noche de viernes, Jorge Arrate y Gonzalo Martner, analizando lo que fue el proceso histórico del gobierno de la Unidad Popular y la persona, el político, el líder, que fue y sigue siendo Salvador Allende. Estamos con dos expresidentes del Partido Socialista, un exministro del gobierno de la Unidad Popular, que también encabezó la nacionalización del cobre, en la creación de Codelco, como es don Jorge Arrate, que esta noche nos acompaña, junto a Gonzalo Martner, bien decía, expresidente del Partido Socialista, pero además economista y un hombre muy destacado en la política. Gonzalo nombró, queridos amigos, por ahí a la Unión Soviética. Y es muy conocido el papel de Estados Unidos, Kissinger, Nixon, Edwards, estas reuniones, ¿verdad? Los documentos de la ITT, hay que recordarlos, ¿no? Etcétera. Pero menos conocido es esta suerte de dejar caer en el vacío, es por lo menos una interpretación que existe, que la Unión Soviética, habría dejado caer en el vacío a Allende cuando Allende llegó hasta la Unión Soviética, sobre todo para pedir ayuda económica. Eso por una parte. Y que el otro soporte que habría tenido, pero que era, por lo que hemos conversado aquí, bastante infructuoso, era el de Cuba, ¿verdad? Y la influencia de la Revolución Cubana y todo eso, lo que significaba especialmente en ciertos sectores del Partido Socialista y de los jóvenes y de la izquierda extra, ¿cómo le llamarían ahora tan eufemísticamente? Extraparlamentaria. Entonces, yo me atrevería a incursionar un poquito también en ese campo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el socialismo real que no fue capaz, no quiso, no dio el ancho? ¿Qué pasó ahí en esta relación entre Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, y los socialismos reales, especialmente de Europa del Este y la Unión Soviética? Jorge.
Mira, tomo de inmediato tu pregunta, pero antes quiero hacer dos agregados a lo que ha señalado Gonzalo en dos temas que son dos temas centrales en el análisis del periodo de la Unidad Popular. Uno, el tema de la mayoría, por llamarlo de alguna manera, y otro, el tema de la fuerza militar. Yo quiero recordar que en el tema de la mayoría, aunque tenga un valor más bien simbólico y que fuera estrecho, la Unidad Popular superó el 50% en la elección municipal de abril de 1971. Hubo un desplazamiento enorme de votación desde Radomiro Tomic a la Unidad Popular. Y esto tiene un valor, esto significa, más allá de que haya sido un 50,5%, significa algo que nunca había ocurrido ni ha ocurrido en Chile. Si ustedes consideran la votación presidencial y la votación en la municipal, que fue una elección muy política aquel año, el porcentaje de crecimiento que tuvo este gobierno no lo ha tenido ningún gobierno en Chile en ese periodo de tiempo. O sea, el gobierno de Allende tuvo un tremendo crecimiento y un tremendo apoyo. Y en su momento más difícil, pocos meses antes del golpe, logró el parlamentario un 44%. Los gobiernos hoy día que tienen gobiernos parlamentarios en Europa o en distintos países del mundo que tienen un 40 o 45% se dan por contentos muchas veces en los parlamentos para poder seguir gobernando. Bueno, De modo que el tema de la mayoría estaba en construcción, pero vinieron una serie de problemas que sería largo enumerar ahora, y yo creo que ese impulso inicial se perdió. Y hubo, por otra parte, algo que hay que decirlo claramente: no tuvimos la capacidad de mirar a la democracia cristiana de una manera distinta. Probablemente porque la democracia cristiana no contribuyó en nada a que lo hiciéramos. Eso no cabe duda. Pero no olvidemos que el 11 de septiembre, cuyo aniversario se cumple mañana, hubo 13 demócratas cristianos muy destacados que rechazaron el golpe militar. O sea, después de 3 años del gobierno de la Unidad Popular, había una fuerza dentro de la democracia cristiana que era importante y que debimos haber tratado de rescatar. Yo no estoy hablando del conjunto de la democracia cristiana, pero estoy hablando de la necesidad de tener, para el análisis de fuerzas políticas como era la democracia cristiana en aquella época, una finura que, de la que en aquel entonces carecíamos, porque la mirábamos como un solo bloque y no veíamos sus propias contradicciones en su interior. El segundo punto que quería señalar es el siguiente: coincido con Gonzalo en su análisis sobre las Fuerzas Armadas. Yo creo que el proyecto de la Unidad Popular era posible, que efectivamente podía, tenía, si uno quiere ponerle probabilidades, y me fuerzan a eso, yo diría que las probabilidades de que resultara eran más bajas a que no resultara. Pero era un proyecto que era posible, que era racional, que era un proyecto que estaba constituido sobre bases analíticas que eran serias, no era una aventura progresista, no, era un proyecto socialista serio. Y ese proyecto socialista tenía como uno de sus elementos centrales la política militar que tenía Allende y en la que cometió, a mi juicio, grandes aciertos y también, a mi juicio, tuvo errores. Pero esa política militar, como señaló al comenzar el programa Gonzalo, sin duda que tuvo éxito. Claro que tuvo éxito. Sí, al momento del golpe había sectores de carabineros, de la aviación, del ejército y en menor medida de la marina que estaban con la doctrina profesional de mantener el apoyo al gobierno constituido y algunos de ellos iban incluso más allá y sentían una identificación más allá de su profesionalismo, una identificación emocional, sentimental y política con el proyecto de la Unidad Popular.
Jorge, dos de los 4 comandantes en jefe.
Honores en un día como hoy día, porque muchos de ellos cayeron, muchos hombres de armas cayeron defendiendo al gobierno del presidente Allende.
Perdón, Gonzalo. Jorge, te interrumpo brevemente para simplemente comentar que 2 de los 4 comandantes en jefe de la Fuerza Armada y de Orden, el general Sepúlveda Galindo Carabinero, pero también el comandante en jefe de la Armada de la época, fueron desplazados ese día. Porque
el almirante Montero.
El almirante Montero, grandísima persona. Y ellos, el almirante Montero, no sé si tú recuerdas cuando se inauguró el busto en La Moneda al presidente Allende, a mí me impresionó mucho. Yo lo conocía por otras razones. Verlo ahí en la inauguración, él ya estaba viejito, ¿verdad? Cuando se inauguró el busto de Allende en La Moneda, verlo ahí, yo me acerqué, en fin, emocionadísimo. Comandante en jefe de la Marina, de la Armada de Chile.
Claro, claro.
Jorge conoce muy bien por razones familiares.
Y además, no nos olvidemos, Gonzalo, que a los 2 comandantes en jefe del ejército anteriores a Pinochet los asesinaron. ¿Por qué? Porque sostenían la doctrina profesional. Al general Schneider en octubre de 1970 y al general Prats en el año 1974, cuando ya estaba exiliado en Buenos Aires. Entonces, había dentro de las Fuerzas Armadas un contingente, un pensamiento, una doctrina, una visión, que no era una doctrina socialista, que no era una doctrina revolucionaria, era una doctrina profesional que era la que invocaba Allende en su política hacia las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿hubo algún momento en que él debió haber ejercido facultades que eran estrictas del presidente de la República e intentar un cambio de los mandos de las Fuerzas Armadas? Yo me inclino a decir que sí, pero la verdad es que es algo aventurado. También, al mismo momento que digo que sí, digo, bueno, ¿y qué habría pasado? Porque es muy fácil decir, el presidente Allende tenía que haber cambiado a los generales. Sí, y bueno, ¿y si se desataba una guerra civil? Allende no quería una guerra civil.
Ni nadie, claro.
Estaba fuera de su concepción de construcción de una sociedad, socialista. Bueno, el tema de la Unión Soviética.
Sí, ahí quería volver.
No sé si quieres tú decir algo, Gonzalo, para no...
Sí, porque yo insisto que yo mezclo análisis y anécdotas en esta cuestión, por cosa de la vida, no más que a uno le tocó. Siempre fue muy amigo de mi familia Ernesto Torrealba, que estaba a cargo del comercio exterior en el gobierno de la Unidad Popular. Veraneábamos juntos, que hicimos un gran... yo era chico, tenía 15 años, pero volvió, él estuvo en la gira de la Unión Soviética, que hizo el presidente Allende, también lo acompañó mi padre, al presidente Allende, y entonces volvió un poco antes, ¿no? Y le trajo unas cosas a mi madre, que sé, y estuve conversando largamente con Ernesto, y él me contó una escena muy, muy impactante en el Kremlin, donde estaban alojados. En un momento dado, él pasa por un pasillo, cuando ya se han acabado las reuniones, y ve a Allende en un rincón, me contaba, en un rincón oscuro, donde estaba en un sillón, ¿eh? Y entonces que él se acerca, en esto tenía bastante diferencia de edad con Allende, con el expresidente. Entonces ahí Allende le dice una palabra en castellano antiguo que no voy a mencionar, pero le dice, estamos jodidos, digamos, ¿eh? Porque efectivamente la delegación de la Unidad Popular encabezada por el presidente Allende iba a buscar un apoyo que incluía necesariamente apoyo en reservas en dólares para poder sostener la situación crítica que el paro de octubre había recién planteado. Esto era en diciembre. De modo tal que, efectivamente, ahora, también a posteriori uno dice, ¿qué interés puede tener la Unión Soviética? Porque uno mira el mapa, ¿dónde estamos? ¿Ah? Estamos abajo, uno de los países más australes del mundo. El interés estratégico nuestro, por así decirlo, nada que ver con Cuba, ¿eh? Que está a 90 millas de Estados Unidos, ¿no? Que misiles, que no misiles, en fin, ¿qué misiles podían instalarse en Chile? Porque esa es la otra locura de la derecha, ¿eh? Esta idea, es que eso son las concatenaciones de la historia chilena que son tan trágicas. La derecha estaba convencida, y lo transmitía y convenció a mucha gente, de que Chile iba a transformarse en un satélite soviético. Lo que no era en absoluto, según se ve hoy día también en los archivos, ¿no es cierto?, que se han conocido, hay un trabajo historiográfico interesante. La Unión Soviética no tenía para nada en su diseño, pero para nada, establecer en Chile algún tipo de régimen político que le fuera afín y que fuera satélite y que estuviera dispuesto. Y eso se expresó dramáticamente en la gira del año 72, en donde efectivamente la Unión Soviética le dijo al presidente Allende, no le vamos... Entonces ofreció a la Unión Soviética ayuda en muchos campos, ¿eh? En maquinaria, en temas para la agricultura, en trenes, no es que, por favor, no quiero con esto transmitir una imagen tampoco equivocada, ¿no? Había una auténtica voluntad de solidarizar con el proceso, pero no hacer el esfuerzo que implicaba sostener una situación económica crítica.
Será hasta una próxima oportunidad, porque este es un tema que no se va a terminar tan fácilmente. Así que muchas gracias una vez más, Jorge Arrate y Gonzalo Martner, por estar en El Último Café, aquí en la radio de la Universidad de Chile. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos vemos pronto.
La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctima del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que era un hombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Sigan sabiendo ustedes, compañeros, que se abrirán las grandes alamedas.
su libertad. Y si abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre construyendo, para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una sanción moral castigará esta traición, cobarde felonía, y este momento amargo y gris. Y si abrirá siempre su libertad, y se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre construyendo, para siempre su libertad.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.